Así es, Mario. Tenemos una entrevista con una persona muy interesante, Miriam Southwell, que es pedagoga, es doctora, recibida en Inglaterra, ha escrito, es investigadora del CONICET, actualmente es directora provincial de la provincia de Buenos Aires de la Dirección General de Colegios Secundarios, ha escrito muchísimo sobre la historia de la educación, y entonces le vamos a hacer algunas consultas sobre la historia de la educación, porque mañana es 11 de septiembre, es el Día del Maestro, y es bueno que la gente hable sobre esto cuando se viene por cumplir un efeméride. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Sergio, Mario y toda la audiencia.
Buenas tardes.
Ella trabaja en Flaxo, un saludo al querido Peto Quevedo.
Así es.
Te pregunto, Miriam, para empezar, Miriam Southwell, para empezar, se habla tanto de Sarmiento y la educación, ¿es verdad que ha sido tan importante el rol de Sarmiento en la educación argentina o eso es un mito?
No, ha sido fundamental, con sus luces y sus sombras y sus dificultades de ese cabrero enorme intelectual. Sarmiento es de las personas más polémicas que ha marcado nuestra historia política y la verdad que impulsó esa empresa civilizatoria como la concebía a través de la educación, hizo que se expandiera enormemente el sistema educativo, impulsó fuertemente la formación de maestros porque él sabía que la manera de difundir era eso, formar un enorme conjunto de funcionarios del Estado que fueran a desplegar esa serie de valores que él quería consolidar en todo el territorio.
Hay una anécdota que te leí y que me gustaría que le cuentes acá a todos los oyentes de Radio Nacional que escuchan en todo el país, que es Sarmiento concurriendo a la primera camada de maestros que se reciben y a Antequeda, que era el mejor promedio de todos ellos, no lo dejó festejar en su graduación. ¿Qué pasó? Contá esa anécdota que me parece que pinta de cuerpo entero a Sarmiento.
Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX hay dos instancias muy importantes para la educación argentina, que es la creación de colegios nacionales, donde se formaban aquellos que iban a ser la élite, que de hecho reclutaba en quienes eran la élite, varones, que iban a continuar estudios universitarios, etcétera. Y por otro lado, la escuela normal, para formar maestros, cuyo sentido era formarse como maestros para volver al sistema educativo a trabajar como maestros. No habilitaba a la educación superior. En la primera escuela normal se estableció en la ciudad de Paraná. En 1870 empezó a funcionar con enormes dificultades, que otro día si quieren podemos conversar, porque también estaban allí todavía dirimiéndose enfrentamientos civiles de todo tipo. Entonces los soldados le invadían la escuela, etcétera. En la primera promoción de la Escuela Normal de Paraná, el mejor promedio era Manuel de Antequera, que la verdad que él no quería ser maestro, pero era lo que tenía a la mano, porque no pertenecía a los sectores sociales que podían estudiar en el Colegio Nacional y luego en la universidad. Entonces, cuando se gradúa, iba a asistir al acto de colación de grado Sarmiento, que había sido el impulsor del normalismo, de la creación de las escuelas normales, y además, en ese momento, presidente de la República. Entonces, Antequera dijo, bueno, le voy a pedir a Sarmiento que en virtud de mis méritos, ya que soy el mejor de la promoción, me ayude para poder ir a estudiar en la universidad. Y lo hizo. Le formuló ese deseo en el acto de colación de grados y dice Antequera que fue el modo en el que convirtió el que podría haber sido el mejor día de su vida en el peor de todos. Porque Sarmiento hizo detener la fiesta y le respondió, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? El Estado Nacional ha hecho en usted los mejores esfuerzos para que usted se dedique a la noble tarea de civilizar al conjunto del territorio. Y a usted lo único que le preocupa es convertirse en un abogaducho de bufete. Con lo cual, Antequera no fue a la universidad y fue maestro. No solo fue maestro, sino que además lo hizo en condiciones de abnegación, sacrificio y entrega, que eran elementos que se le pedía mucho a la formación de maestros durante mucho tiempo y que cada tanto vuelve a aparecer en torno a la idea de la vocación. Y lo hizo en condiciones muy difíciles, en lo que a fines del siglo XIX era el tramo de la Patagonia Norte, la actual provincia de Río Negro, donde iban a lugares muy despoblados, en carromato, munido de algunos materiales, veía la existencia de algunos niños en la región, en las postas de campo, los alfabetizaban durante algún tiempo que permanecía allí, luego se iba a otro lugar y enseñaba a otros niños diseminados por otras regiones. O sea que no solo fue maestro, sino que lo hizo en condiciones de enorme sacrificio y enormes dificultades.
Estamos hablando con Miriam Sotwell, que es una pedagoga especialista en el tema de historia de la educación. Y tengo una pregunta más sobre Sarmiento, porque se han corrido muchos rumores, no sé cuánta gente conoce el tema de las maestras norteamericanas. ¿Qué pasó con esas maestras? ¿Cómo fue esa historia?
Sarmiento se obnubiló con la experiencia norteamericana, en particular la del estado de Massachusetts, donde había un director del Consejo de Educación que se llamaba Horace Mann. Y si bien él venía de la experiencia europea, en la que había ido a visitar y había tomado algunos modelos que le interesaban, por ejemplo, el de la escuela normal, que la tomó de Francia, en Estados Unidos él encontró un modelo que era más propicio para lo que él pensaba, donde la sociedad civil se involucrara fuertemente, no solo fuera lo escolar estrictamente, sino que impulsaba esta idea de la predicación laica, las conferencias públicas, las bibliotecas públicas, como una idea de una sociedad pujante educando, lo cual igual en el modelo sarmientino colisionaba con el hecho de que él no valoraba la población autóctona de la Argentina, le parecía que no tenía buenas condiciones para el desarrollo. Entonces, como parte de toda esa intelectualidad que impulsó el trasplante vital, impulsó la venida a la Argentina de un conjunto importante de maestras norteamericanas que vinieron a formarse en alguna escuela normal, fundamentalmente la de Catamarca, muchas veces recibía a las recién llegadas, se educaban allí, sobre todo para adquirir bien el castellano, luego se diseminaban por el conjunto del territorio, en condiciones también bastante difíciles, porque para la sociedad argentina de esos años, estoy hablando en torno a 1880, incluso hasta comienzos del siglo XX, no era muy sencillo incorporar a mujeres que viajaban solas, que eran extranjeras, que mayormente profesaban un credo protestante, que además trabajaban, se ganaban su propio dinero, viajaban solas, sin maridos, etcétera. Eso las generaba bastantes resistencias. De hecho, en Paraná, cuando muere la esposa del director de la Escuela Normal de Paraná, no le dejaban enterrarla a ella porque era protestante, por lo tanto no le permitían en el cementerio católico poder enterrarla. Y de la misma manera, las hermanas Armstrong, Clara y Frances Armstrong, dieron clase en Córdoba, pero el obispado, frente a esta llegada laicista que significaba la escuela normal, donde no se enseñaba religión, donde la ciencia era una profunda implicación con el Estado, era como la gran orientación de la enseñanza, el obispo dijo que estaban excomulgados todos aquellos niños y niñas que fueran a esa escuela. Así que frente a esas resistencias se estuvieron desarrollando su trabajo.
Muy interesante eso. Vos sabés que se habla mucho de la ley 1420, creo que esta ley le valió la excomunión a Julio Argentino Roca. Contanos brevemente el valor de esta ley 1420.
Bueno, la ley 1420 es, sin lugar a dudas, el modo en el que el Estado puso el listón alto, digamos, para comprometerse a poder llegar a expandir el sistema educativo. Lo que quiero decir es que no es que fuera la ley, la importancia de la ley como otorgando algo que existía en ese momento, sino más bien generando una obligación para lo que todo viene después. Digo esto porque uno puede leer los informes de los inspectores previos a la aprobación de la ley 1420, y los inspectores decían cosas del estilo: ¿cómo vamos a tener educación obligatoria si tenemos apenas unos pocos maestros formados? ¿Cómo va a haber obligación de ir a la escuela si en realidad tenemos que ir a buscar casa por casa persuadiendo a las familias para que manden a sus hijos? Sin embargo, la decisión de haber establecido la obligatoriedad de la enseñanza para la escolaridad básica, que además fuera pública, fuera gratuita, fuera tendencialmente laica, aunque no lo es, habitualmente la recordamos como una ley laicista, aunque eso es más o menos así, es más complejo porque se logró que se mantuviera la religiosidad en algunos horarios de la enseñanza, etcétera, pero de cualquier manera fue un hito muy, muy importante. De alguna manera también, y todo lo que se produce a lo largo del siglo XIX, que hay mucha experimentación en la enseñanza, desde la época colonial, los avances de Rivadavia, también los caudillos, como parte de las disputas que generaron con Buenos Aires, generaron sus proto-sistemas educativos, Todo eso fue produciéndose a lo largo del siglo XIX y de alguna manera la ley 1420 lo termina de cerrar esa larga discusión, estableciendo un sistema de instrucción pública centralizada en el Estado que tuvo un enorme impacto para los siguientes 100 años.
Ahora, todos estamos muy acostumbrados a que en el sistema educativo, más allá de que existen maestros, hay grandes maestros, la mayoría absoluta son maestras. Uh-huh. ¿Qué significó eso para esas mujeres, el paso a tener un salario? Y al mismo tiempo, comentarle a la audiencia, ¿quién era Herminia, que en los 30 daba consejos a las maestras para que coqueteen y tengan novio?
Efectivamente. Sí, para las mujeres, pero podríamos decir en general para los sectores medios y bajos, en condiciones de progreso, diría Sarmiento, o sea, no aquellos que consideraba ineducables. Para las mujeres de ese sector social, la escuela normal significó la posibilidad de participar, no solo en una educación más allá de lo básico, pasar a ocupar un lugar de prestigio social significativo, ocupar la condición salarial, que para las mujeres en esos años profesiones honorables eran bien pocas, sobre todo para aquellas que no pertenecían a los sectores más acomodados. Por lo tanto, fue una expansión enorme, incluso para aquellas que venían de los sectores populares, ir a esas escuelas palacios, que eran las escuelas normales, donde había un piano, donde había una biblioteca y demás, era sentirse como parte de, voy a hacer una referencia generacional, espero que sea claro para todos, sí, pequeña reina. Era ser parte de ese gran mundo y por lo tanto tenía un peso simbólico muy, muy significativo. También generó muchas resistencias. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, la novela de Manuel Gálvez, que se llamó La maestra normal, era el modo de intervenir en un debate público donde se hablaba de mujeres que, como estaban formadas en un espacio que no era católico, que no adhería a esos valores, tenían una moral débil, eran fácilmente corruptibles. No sé si han leído la novela La maestra normal, pero habla de esto, habla de cómo una maestra es fácilmente corruptible por un hombre que luego la abandona, etcétera. Estaba queriendo mostrar con esa intervención literaria de Gálvez el carácter poco creíble y el carácter débil que le daba una formación que no estaba centrada en lo católico. Ahora, también hubo posiciones como la de Emilia que vos decís, Emilia Brumana, una educadora de Quihue, en la provincia de Buenos Aires, que nació en 1901 y que falleció en 1945, que, digamos, su vida productiva mayor, uno la encuentra en sus escritos, por ejemplo, en torno a 1920, 1930, un contexto muy difícil para decir cosas muy innovadoras, y donde ella daba conferencias dedicadas a las maestras y les decía, por ejemplo, voy a leerlo, ande por la calle y mire viendo, la calle es fuente de toda vida, recórrala y aprenderá cosas que no traen los libros. Vaya al teatro, al cine, a oír conferencias, músicas, al circo. Coquetee y tenga novio cuanto pueda. Una maestrita con ilusión trabaja con más gusto. Cuide su físico y su manera de vestir. Es deber de toda maestra ser lo menos fea posible y dar siempre una nota de buen gusto en su vestir. Cultive un arte, música, pintura, y si no puede, aprenda idiomas. Lea todo lo que pueda, todo lo que le caiga en sus manos. También de esa manera se pensó la docencia.
Excelente, Miriam Sodwell, gran entrevista, y aparte me gusta esa forma de ir a esos pequeños detalles que le dan una consistencia a la historia. Te agradecemos por haber participado acá en Gente de a Pie.
Un cariño para todos y todas.